Bienvenidos a R30 y su programa Inteligencia Activa, tu podcast de seguridad y análisis de información, acercándote al mundo de la seguridad privada. Vamos a un nuevo episodio que nos sumergirá en un nuevo tema de interés para ti. ¡Empecemos!
Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a hablar de un concepto que se usa en Chile para mantener la seguridad, la evaluación de riesgos. Y bueno, para empezar, déjame compartir una estadística que me llamó mucho la atención. Más del 28% de los hogares chilenos experimentaron algún tipo de delito en 2022.
¡Wow!
¿Qué te parece esa cifra? ¿Es más alta o más baja de lo que esperabas?
Pues es una cifra bastante alta, sin duda nos da una idea del panorama general. Pero es importante recordar que la evaluación de riesgos va más allá de solo mirar las estadísticas.
¿A qué te refieres?
Me refiero a que la evaluación de riesgos es un proceso sistemático para identificar, analizar y evaluar las amenazas y vulnerabilidades de un lugar o situación en particular.
O sea que no se trata solo de ver las estadísticas nacionales, sino de entender el contexto específico de cada situación.
Exactamente. Por ejemplo, si queremos evaluar el riesgo de un banco en una ciudad, no solo consideraríamos la tasa general de criminalidad, sino también factores como la ubicación del banco, el tipo de clientes que atiende, las medidas de seguridad existentes, etc.
Claro, cada lugar tiene sus propias características y desafíos. Y hablando de desafíos, ¿podrías explicarnos un poco más sobre los tipos de amenazas que se consideran en una evaluación de riesgos?
Claro, las amenazas pueden ser muy diversas, desde robos o vandalismo hasta ciberataques o desastres naturales.
Entiendo.
Pensemos en una planta de producción, por ejemplo.
En ese caso, además del robo, podrían existir riesgos de accidentes laborales, incendios o incluso sabotaje, ¿cierto?
Precisamente. Y en Chile hay una creciente preocupación por el aumento de la delincuencia violenta. De hecho, los carabineros reportaron un aumento del 12% en robos violentos a instalaciones en lo que va del 2023.
Vaya, eso es preocupante. Y nos lleva a pensar en las vulnerabilidades. ¿Cuáles son algunas de las vulnerabilidades más comunes que se identifican en las evaluaciones de riesgo?
Bueno, a menudo encontramos vulnerabilidades en el control de acceso, como sistemas de seguridad deficientes o falta de personal capacitado.
El tema de la capacitación me parece crucial. Incluso con la mejor tecnología, si el personal no está bien entrenado, las medidas de seguridad pueden fallar, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Un estudio del Ministerio del Interior chileno reveló que el 35% de los robos en instalaciones comerciales en 2022 se debieron a un control de acceso deficiente y a una mala iluminación.
Es increíble cómo algo tan básico como la iluminación puede afectar la seguridad. Para aterrizar un poco estos conceptos, me gustaría que imaginemos un caso hipotético. Supongamos que tenemos una bodega de materiales de construcción en una zona con una tasa de robos un 15% más alta que el promedio de la ciudad. ¿Cómo se llevaría a cabo una evaluación de riesgos en este escenario?
Bueno, en este caso, además de considerar la ubicación y la tasa de criminalidad, analizaríamos las vulnerabilidades específicas de la bodega. Cuenta con una cerca perimetral resistente. La iluminación es adecuada. Hay personal de seguridad. Y si lo hay, está debidamente capacitado.
Ya veo. Entonces, primero identificaríamos las amenazas potenciales, que en este caso serían principalmente robos, y luego analizaríamos las vulnerabilidades del lugar para determinar qué tan susceptible es a esas amenazas.
Exactamente.
Y en base a esa evaluación, ¿qué tipo de recomendaciones se podrían hacer?
Bueno, en base a la evaluación, podríamos recomendar una serie de medidas para mitigar los riesgos. Por ejemplo, reforzar la cerca perimetral, mejorar la iluminación, instalar un sistema de vigilancia con cámaras o capacitar al personal de seguridad en la detección de actividades sospechosas.
Son medidas que parecen sencillas, pero que en conjunto pueden marcar una gran diferencia.
Así es. Y lo más importante es que la evaluación de riesgos nos permite enfocar nuestros esfuerzos en las áreas donde realmente se necesitan, optimizando los recursos y maximizando la seguridad.
Me parece una herramienta fundamental para cualquier persona o organización que quiera crear un entorno más seguro.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, continuaremos explorando este tema en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda, donde hablaremos sobre la importancia de la capacitación del personal y cómo la psicología puede ser una herramienta poderosa para la seguridad.
Espero con ansias.
Nos vemos pronto.
Hasta la próxima. Y bueno, retomando nuestro caso de la bodega, algo fundamental en la evaluación de riesgos es no solo considerar las medidas físicas, sino también el factor humano.
Claro, como mencionamos antes, la capacitación del personal es crucial. Pero ¿en qué aspectos específicos se debería capacitar al personal de seguridad de esta bodega?
Bueno, la capacitación debe abarcar diversos aspectos. En primer lugar, deben ser capaces de detectar actividades sospechosas.
¿Cómo cuáles?
Esto implica conocer las señales de alerta,
como personas merodeando en horarios inusuales, o vehículos desconocidos estacionados cerca.
Es decir, deben estar entrenados para identificar situaciones que se salgan de la normalidad y que puedan representar un riesgo.
Exactamente. Pero la capacitación no se limita a la observación. También deben saber cómo utilizar correctamente los equipos de seguridad, como cámaras, alarmas y sistemas de comunicación.
Claro, de nada sirve tener la última tecnología si el personal no sabe cómo usarla.
Así es. Además, es fundamental que el personal de seguridad sepa cómo actuar en caso de una emergencia. Deben tener protocolos claros para comunicarse entre ellos, con la administración y con las autoridades competentes.
En resumen, la capacitación del personal de seguridad debe ser integral y cubrir desde la detección de riesgos hasta la respuesta ante incidentes.
Precisamente. Ahora bien, volviendo al tema de Chile, ¿existen regulaciones específicas o mejores prácticas para la evaluación de riesgos en el país?
Es una pregunta interesante. Sé que Chile no tiene leyes que obliguen a todas las empresas a realizar evaluaciones de riesgos, pero me imagino que algunos sectores específicos deben tener normativas al respecto.
Tienes razón. Si bien no es una obligación general, existen regulaciones y directrices sectoriales que incorporan principios de evaluación de riesgos. Un ejemplo claro es la industria minera, un sector clave en Chile, donde existen estrictas normas de seguridad que exigen a las empresas realizar evaluaciones exhaustivas para prevenir accidentes y proteger a los trabajadores.
Entonces, aunque no sea un requisito legal para todas empresas, ¿hay sectores que reconocen la importancia de la evaluación de riesgos y la han integrado en sus procedimientos operativos?
Exactamente. Y cada vez hay más conciencia en Chile sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad proactivas. Muchas empresas están implementando la evaluación de riesgos de forma voluntaria, como una buena práctica para proteger sus activos, a sus empleados y a sus clientes.
Tiene mucho sentido. Es mejor prevenir que lamentar. ¿Y qué hay sobre la frecuencia con la que se deben realizar estas evaluaciones? ¿Es un proceso que se hace una sola vez o debe ser continuo?
Esa es una excelente pregunta. La evaluación de riesgos no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Las amenazas evolucionan constantemente, surgen nuevas tecnologías, los patrones de delincuencia cambian e incluso el entorno físico puede modificarse.
Entiendo. Lo que era seguro hace un año puede no serlo hoy en día.
Así es. Para que la evaluación de riesgo sea realmente efectiva, debe ser dinámica. Las empresas deben revisarla y actualizarla periódicamente para asegurarse de que siga abordando las amenazas y vulnerabilidades más actuales.
¿Y con qué frecuencia se recomienda realizar estas revisiones?
La frecuencia ideal depende de varios factores, como el tipo de empresa, su ubicación y el panorama general de seguridad. Como regla general, se recomienda revisar y actualizar la evaluación de riesgos al menos una vez al año. Sin embargo, si se producen cambios significativos, como una remodelación del edificio o un aumento de la delincuencia en la zona, es aconsejable realizar una revaluación lo antes posible.
Parece que la clave está en anticiparse a los cambios y adaptar las medidas de seguridad en consecuencia. Pero bien, para comprender mejor cómo se aplica la evaluación de riesgos en la práctica, podemos analizar otro caso real.
Por supuesto. Dejemos a un lado la bodega y pensemos en una tienda minorista, en una zona céntrica y concurrida.
Buena idea.
¿Qué tipo de amenazas y vulnerabilidades podrían enfrentar?
Bueno, el hurto en tiendas es probablemente una gran preocupación. Y tal vez el vandalismo. O incluso un robo después de la hora de cierre.
Exacto. Una evaluación de riesgos exhaustiva comenzaría por identificar esas amenazas. Luego pasaría a analizar las vulnerabilidades de la tienda. ¿Tienen suficientes cámaras de seguridad que cubran todas las áreas? ¿Sus vitrinas son lo suficientemente seguras para disuadir el robo? ¿Sus empleados reciben capacitación sobre cómo manejar los incidentes de hurto?
Es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Hay que considerar todas las piezas para tener una visión completa del riesgo.
Es una excelente analogía. Y una vez que se tiene esa imagen completa, se pueden empezar a desarrollar las estrategias de mitigación. Tal vez necesiten invertir en una mejor iluminación para la fachada de la tienda o actualizar su sistema de cámaras de seguridad. Quizás deban implementar medidas de control de inventario más estrictas o proporcionar una capacitación más completa a sus empleados.
Entonces, no se trata solo de identificar los problemas, sino de encontrar las soluciones adecuadas para abordarlos de manera efectiva.
Exactamente. Y aquí hay algo importante. Las soluciones no siempre tienen que ser complejas o costosas. A veces, los cambios simples pueden marcar una gran diferencia.
Pues danos un ejemplo.
Claro. Digamos que esta tienda minorista está experimentando muchos incidentes de hurto cerca de la entrada. Una solución simple podría ser reubicar sus cajas registradoras más cerca de la puerta principal. Esto aumenta la visibilidad y dificulta que los ladrones salgan sin ser notados.
Es un gran ejemplo de cómo un pequeño cambio puede tener un gran impacto en la seguridad.
Y todo comienza con esa exhaustiva evaluación de riesgos.
para identificar las vulnerabilidades específicas y determinar las formas más efectivas de abordarlas.
Hasta aquí hemos explorado la importancia de la evaluación de riesgos, la capacitación del personal y la adaptación a los cambios. Pero hay un aspecto que aún no hemos tocado y que me parece fascinante, el factor psicológico. ¿Cómo influye la comprensión del comportamiento humano en las estrategias de seguridad?
Es un punto clave que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Regresen para descubrir cómo la psicología puede ser una herramienta poderosa para crear entornos más seguros.
Como anticipamos, vamos a explorar ese lado de la psicología en seguridad.
Exactamente.
Porque tendemos a pensar en seguridad como barreras y tecnología. Pero el elemento humano es fundamental.
Sin duda. Al final, son personas las que delinquen y también quienes implementan las medidas.
Entonces, ¿cómo se integra la psicología en todo esto?
Bueno, hay varios ejemplos. Recordemos la tienda minorista. Hablamos de reubicar las cajas registradoras. Esa es una aplicación de la psicología. Al aumentar la visibilidad y dificultar el robo discreto, se crea una barrera psicológica.
O sea, no es solo mover las cajas, sino el mensaje que se transmite.
Exacto. Estamos vigilando, te será más difícil. ¿Te has fijado en los espejos cerca de las entradas?
¿Y bloqueas en el espacio más grande?
No están ahí solo por estética. También cumplen una función de seguridad. Cuando las personas se ven a sí mismas, son más conscientes de sus acciones.
¿Es verdad?
Es como un recordatorio sutil. Oye, ¿te están grabando?
Me gusta eso.
Otro principio es el espacio defendible.
Espacio defendible.
La idea es que el diseño del espacio puede influir en la sensación de responsabilidad. Y eso disuade la delincuencia.
Interesante.
Imagina un barrio bien cuidado, con límites claros, buena iluminación.
Bueno.
Y señales de actividad comunitaria.
Da una sensación de que las personas se cuidan mutuamente.
Exacto. Los delincuentes lo perciben y es menos probable que actúen.
Ya veo. Se crea esa disuasión psicológica. Volviendo a la evaluación de riesgos en Chile, ¿cómo se aplica ese enfoque psicológico?
En primer lugar, refuerza la importancia de la capacitación. Un personal bien entrenado es la primera línea de defensa.
Claro, ya lo habíamos mencionado.
Deben saber reconocer comportamientos, responder a incidentes y comunicarse eficazmente.
Entrenar su mirada y su mente.
Exactamente. Y también se trata de fomentar una cultura de seguridad. Cuando todos se sientan responsables, la defensa es mucho más sólida.
Tiene sentido. Y el contexto social en Chile influye.
Por supuesto. La evaluación no se limita al entorno físico. También implica entender los factores sociales que pueden contribuir a la delincuencia.
Un ejemplo.
Imaginemos un banco en un barrio con alto desempleo. Ese factor económico podría aumentar el riesgo de robo.
Entiendo. No solo se analiza el edificio, sino la comunidad.
Precisamente. Una evaluación integral considera todos estos factores.
Ha sido una inmersión muy interesante. La evaluación de riesgos va más allá de lo físico. Combina medidas, personal capacitado y psicología.
Y es un proceso continuo que requiere vigilancia y adaptación.
Para concluir, queremos dejarles esta reflexión. No importa dónde estén, tómese un momento para considerar los riesgos. ¿Qué vulnerabilidades existen? ¿Qué pueden hacer para crear un entorno más seguro? Siendo proactivos, todos podemos contribuir a un mundo más seguro.
Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de interés para ti. No olvides darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Coméntanos los temas que te interesan y los desarrollaremos para ti. Nos vemos en un nuevo episodio de Inteligencia Activa. ¡Hasta la próxima!